En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias, rueda de prensa del consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para responder al ministro de Sanidad, que ha vuelto a arremeter contra Madrid y que ha dicho que lo que se ha decidido, no por consenso, sino por mayoría, en el Consejo de Política Interterritorial de los consejeros de Sanidad con el ministro, de cerrar Madrid y otras 9 ciudades de la comunidad, que se va a hacer. Enrique Ruiz Escudero, y ahora pregunta de radio.
La siguiente pregunta la formula desde Es Radio, Lucía Guadalupe. Adelante, Lucía.
Buenas noches, consejero. El ministro de Sanidad ha acusado a la Comunidad de Madrid de haber cambiado de criterio y de haberse echado para atrás. ¿Qué tiene que decir? Muchas gracias.
La Comunidad de Madrid ha actuado siempre con el criterio de lealtad institucional, de siempre con el conocimiento de los datos, como tenemos ese conocimiento y esa monitorización diaria, para dar las mejores respuestas a los madrileños para contener esta pandemia. El Ministerio ha sido el que ha cambiado su criterio. Entendieron en una reunión un principio de acuerdo cuando nosotros lo que habíamos hablado era de continuar con ese diálogo para tratar de enriquecer esas soluciones que hay que aplicar a todo el Sistema Nacional de Salud. Y es más, tengo que decir que fue la Comunidad de Madrid la que pidió que esas decisiones, que ese borrador se tratase primero en la ponencia, que luego se tratase en la Comisión de Salud Pública y que se elevase al Consejo Interterritorial. Pero el problema que ha tenido es que no ha permitido que se enriquezca por parte de ninguna de las comunidades autónomas ese borrador que ya venía cerrado por parte del Gobierno.
Don Luis del Pino, muy buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau.
El director de Sin Complejos, el mejor programa que se está haciendo en las madrugadas mañanas del fin de semana. Depende a la hora que se levante uno.
Con el primer café.
Y con el segundo,
Luis. Segundo.
Isabel San Sebastián, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Dieter.
¿Cómo va el libro, Isabel?
El libro va como un tiro. Sigue entre los 10 más vendidos y muy bien y dándome muchas alegrías, a pesar de que en estas circunstancias toda la promoción es virtual. Es todo un poco extraño, pero bueno, es un momento también muy bueno para leer y para evadirse de la realidad, que dan muchas ganas.
Pablo Planas, Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Dieter.
A ti no te pregunto cómo va el libro, sino ¿de qué va el libro que me acaba de llegar esta misma tarde? Manual de incompetencia en tiempos de coronavirus, Iñaki Yacuría. Pablo Planas, cuéntame.
Bueno, pues es un análisis y una crónica diaria sobre la pandemia y sobre la gestión, fundamentalmente sobre los errores cometidos por el gobierno socialista, por algunos gobiernos autonómicos, por Simón, por Illa, por Iglesias y por Sánchez durante todo este tiempo. Pues un análisis que intenta ser pormenorizado y que intenta aportar algunas claves, por ejemplo, y sobre todo destapar las mentiras, aquella operación que se llevó a cabo con la complicidad de algunos medios de comunicación y con el gobierno, que consistió, como hablabas antes, en negar toda trascendencia, peligrosidad y gravedad al virus. No sé si recordáis, pues el cachondeo de figuras televisivas como Milá o como Risto Mejide sobre, pues en fin, esto, jajaja, qué cosa más tonta. Pero si es como una gripe, etcétera, ¿no? Eso pocos días, incluso pocas horas antes, después de que el virus golpeara en España de una manera brutal. Y después, pues también es un análisis sobre cómo camuflar, cómo engañar, cómo no contar el número de muertos, en fin, pues un día a día del coronavirus.
Pues fíjate qué útil es este libro para la época en la que estamos. Manual de incompetencia en tiempos de coronavirus, de la editorial Funambulista. Pues es la noticia del día, que además se ha vuelto a producir hace escasa hora y media, a las 7:30, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salía a anunciar medidas y a arremeter contra Madrid.
se reducirá también el número de agrupaciones de personas a un número de 6, se limitan a foros, lugares de culto a un tercio, garantizando siempre la distancia de 1,5 metros. En los velatorios se hay también restricciones de aforo, al aire libre 15 personas y 10 personas en espacios cerrados. El aforo en los establecimientos comerciales se sitúa en un 50% y la hora de cierre tiene que ser a las 10 de la noche. En hostelería también limita el aforo a un 50%, se prohíbe el consumo en barra en estos sitios, en estos municipios que cumplan estos requisitos. La agrupación de mesa máxima será de 6 personas y los clientes podrán ser admitidos hasta las 10 de la noche y la hora de cierre no podrá superar las 11 de la noche. Ya desde Madrid, y hoy, pues bueno, no me corresponde a mí explicar el por qué lo que ayer era bueno hoy no lo es, ¿no? Lo que sí que le digo es que nosotros hemos de actuar con determinación para tomar el control de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid, que esto es en estos momentos lo más importante que tenemos que hacer. Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid. La propia Comunidad Autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños, ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España.
Pues escuchaban al ministro de Sanidad desde Moncloa decir que nadie entiende, ni Madrid ni los españoles, sabe y ya lo que pensamos todos los españoles, lo que él considera una marcha atrás. Y le está respondiendo ahora mismo Enrique Ruiz Escudero diciendo cosas como esta.
El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Consideramos que este documento recoge decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud y sobre todo a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas. El ministro ya ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles allí expresada. Y nosotros siempre hemos apostado por esa mejora del documento, por el diálogo, por seguir avanzando y por dar un respaldo técnico a todo ese tipo de decisiones.
Busco ahora las opiniones. Luis del Pino, Isabel, Pablo.
Vamos a ver en qué se materializa jurídicamente lo que saque el gobierno, porque efectivamente el gobierno no puede invocar que esa reunión con los encargados de sanidad de las comunidades autónomas ha decidido no sé qué, porque se exige que la decisión sea por consenso. Al no ser por consenso, el gobierno tendrá que recurrir a algún otro de los mecanismos legales que tiene a su alcance. Y ya ha salido a decir, es por consenso, pero bueno, simplemente como manera de vender que no es una decisión unilateral del gobierno. Muy posiblemente recurran a la ley de emergencia sanitaria. Terminarán imponiéndolo, pero vamos, estaba cantado, ¿no?, que iba a pasar esto.
Yo tengo la convicción de que al señor Illa y al gobierno en general la salud de los madrileños les importa un rábano. Tengo la convicción de que las medidas han sido diseñadas a la medida de Madrid y para afectar únicamente a Madrid, con el fin de arruinar a la Comunidad de Madrid, que es lo que se persigue con estas medidas, y no preservar la salud de los madrileños, porque dudo muchísimo que estas medidas vayan a tener una eficacia que compense el perjuicio económico gravísimo que van a causar. Lo dudo muchísimo. Y no entiendo por qué hay que aplicar a Madrid un tratamiento más duro que a cualquier otra ciudad de España o que a cualquier otro lugar donde la pandemia está incidiendo igual o más, no en número de casos, evidentemente, porque Madrid es mayor y porque además hace muchos más tests que otras comunidades. Y además está mucho mejor preparada desde el punto de vista hospitalario. Luego, es evidente desde mi punto de vista que el gobierno ha diseñado unas medidas específicamente le ha hecho un traje a Madrid con el fin de cerrar la comunidad, con el fin de imponerle unas medidas que significan la ruina, porque aunque es verdad que los madrileños podrán seguir saliendo por sus respectivos distritos, impedir la entrada de extranjeros y de españoles procedentes de otras comunidades a Madrid significa arruinar en buena medida la Comunidad de Madrid, causarle un agujero, un boquete económico brutal, y me parece que lo que está haciendo el gobierno constituye una traición a su labor de velar por el bien de los españoles absolutamente demencial. O sea, algún día lo pagará, espero. Pero de momento lo que está haciendo es un ataque económico y político sin precedentes a una comunidad cuya gran culpa consiste en votar a la derecha y en resistirse a ser gobernada por la izquierda, ni más ni menos.
Es una guerra política emprendida por el gobierno contra la Comunidad de Madrid, en la que además se pretende, por un lado, ejemplarizar y, por otro lado, muestra el sesgo del gobierno, que está y no está, que cuando vienen mal dadas echa la culpa a las comunidades autónomas y plantea operaciones de blindaje, de cierre, de confinamiento y de reclusión, y cuando vienen bien dadas, pues sale Sánchez diciéndole a la gente que vaya a la calle, que salga, que gaste y que se tome unas cañas. Y después es la desinformación más absoluta. Es decir, yo creo que a estas horas no hay nadie en España, ni siquiera en Madrid, que sepa qué demonios, qué medidas se quieren aplicar en Madrid. De cuánta gente puede participar en una reunión, si se puede salir o no salir del municipio, si un señor de Tres Cantos que tiene que ir a trabajar a Madrid puede hacerlo, si podrá regresar a Tres Cantos, si está permitido, por ejemplo, viajar de Barcelona a Madrid, si el aeropuerto va a estar cerrado, si las estaciones, si qué controles va a haber en una estación, a qué hora tienen que cerrar los comercios, cuánta gente tiene que estar en un comercio. Es el puro disparate, o sea, es decir, y cambia cada hora, y es que además lo que ayer era un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el gobierno, ¿verdad? Y además la mayoría de los medios decían que, pues, que el gobierno se había bajado los pantalones, pues hoy es la imposición del gobierno sobre Madrid, porque seguramente a ella y a Sánchez les ha molestado esa interpretación generalizada. Y por otra parte, es que estamos, antes lo contaba, es que esto no es por consenso, es que hay cinco comunidades que han votado en contra, cinco comunidades que además son las que agrupan precisamente más población, a más de la mitad de la población de España. Si no recuerdo mal, es Cataluña, Madrid,
Andalucía,
Melilla, Ceuta
y Murcia, que se había dicho que se había abstenido, no, también ha votado en contra.
Pero a ninguna de ellas les van a afectar las medidas. Las medidas afectan exclusivamente a Madrid. Están hechas de tal forma que son 500 casos, no son ni 450 ni 570, son 500. Y un 35% de ocupación de UBI, que no es ni un 25 ni un 45, es un 35. O sea, son criterios hechos a la medida de la Comunidad de Madrid, para que afecten únicamente a la Comunidad de Madrid y para dejar fuera a las demás. Cataluña ha votado en contra por ese prurito de que nosotros hacemos lo que nos da la gana y nadie nos dice lo que tenemos que hacer, pero no porque le afecten las medidas. Se quedan fuera comunidades como Navarra, que tienen una incidencia más grave que Madrid. Pero bueno, como lo que a este gobierno le preocupa, repito, no es la salud de los españoles, ni mucho menos de los madrileños, sino arruinar a la Comunidad de Madrid con el fin de adueñarse de ella sobre esos escombros, pues a la Comunidad de Madrid no le queda otro remedio que acatar, o que no se va a declarar en rebeldía como Cataluña.
A ver, termina Pablo y luego Luis del Pino quería dar réplica a algo que había dicho Isabel.
Sí, yo muy brevemente, y además habrá que ver si esto es judicialmente es correcto, es decir, si esto, que puede ocurrir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo tumbe y el gobierno tenga que recurrir a otro procedimiento, o tenga que recurrir definitivamente a hacer lo que hizo el 14 de marzo, asumir las competencias de las comunidades autónomas y gobernar por decreto.
Sí, vamos a ver, habrá seguramente batalla jurídica. Yo coincido con doña Isabel en que, por supuesto, que se trata de improvisar un criterio ad hoc, un criterio además que se fija con tres parámetros que se eligen de forma que queden dentro los de Madrid y fuera los que no son de Madrid. En lo que discrepo de doña Isabel es en el motivo. Decía doña Isabel, lo que pretenden es arruinar Madrid. No pretenden eso, bueno, con eso no ganarían nada. nada. En Madrid también vive mucho votante socialista que va a sufrir igual la ruina económica que esto va a traer. No, no, lo que pretenden es otra cosa. Pretenden poner el foco en Madrid. Eso es lo fundamental. Cerrar estos pueblos de Madrid, porque de esa manera, a continuación, cada vez que haya que cerrar algo fuera, pues entonces lo que queda en la mente es que los primeros que hubo que cerrar fueron Madrid. Y cuanto más se ponga el foco sobre Madrid, más se quita el foco sobre la negligencia de este gobierno criminal que nos ha traído 50.000 muertos y la mayor ruina económica de la OCDE. Eso es lo que pretenden, que se hable de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid.
Eso también, Luis, eso también, sin duda, don Luis, que se ponga el foco en Madrid y que se culpe a Madrid de los muertos, como si solo hubiera muertos en Madrid y como si los muertos, que la gente que muere de COVID en Madrid fuera responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid y no de la gestión desastrosa, negligente e irresponsable del gobierno, que cuando convocó su infectóbromo del 8 de marzo no lo convocó ni en Barcelona, ni en Pamplona, ni en... lo convocó en Madrid, por supuesto. O sea que, evidentemente, esa es una de las pretensiones. Pero yo insisto, arruinar a Madrid, arruinar a la comunidad, también está en el plan. Porque sobre una comunidad arruinada, ellos montarán sus algaradas, sus manifestaciones que ya están montando ahora, sus...
Con un éxito mejorable, ¿eh?
Con un éxito mejorable, pero cuando cuando arrecie la ruina y cuando la gente esté más desesperada, pues ellos confían. A lo mejor no les sale la jugada, pero lo que ellos pretenden es arruinar a la comunidad para apropiarse de ella. Y para que Madrid no pueda, para que la derecha, el centro derecha liberal, no pueda exhibir la Comunidad de Madrid como un ejemplo de buen hacer económico, de progreso bajando los impuestos, de solidaridad con el resto de España, etcétera, etcétera. Es decir, arruinar a Madrid para que no sirva de ejemplo de lo que hace, del buen hacer que puede tener el centro derecha cuando gobierna con sus políticas. Eso no lo pueden consentir, no lo pueden consentir y no lo pueden soportar.
Como decía Pablo Plan, sobre la confusión reinante, nos gustaría darles información de servicio público. De hecho, uno de los contenidos que íbamos a dar hoy, Luis, cuando habíamos preparado el programa, es, bueno, información de servicio público para la gente en toda España que se ve afectada por el confinamiento perimetral, lo que es que te cierren la ciudad, porque ayer, he dicho en toda España, porque ayer Salvadorilla dijo, será la mayoría en Madrid, pero hay ciudades de fuera de Madrid donde afectará esto, como se ha visto, todo formaba parte de una estratagema, porque las 10 ciudades que hoy ha dicho Salvadorilla han sido las 10 ciudades de Madrid. Pero ¿para qué les vamos a dar una información si no sabemos si es correcta? Yo les podría decir, pues miren...
Es más, ni Salvadorilla sabe todavía cuál va a ser la información.
Es que nadie lo sabe, Luis. Lo que ha hecho, lo que sí podemos decirles es lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy es que el gobierno de España, después de reunirse ayer con el gobierno de la Comunidad de Madrid y que el gobierno de la Comunidad de Madrid le dijera, mira, si quieres que esto siga adelante, lo que no puede ser es que nos pongas unas medidas ad hoc para nosotros y no en el resto de España. Y cuando te preguntemos que por qué, digas, y esto lo dijo textualmente en público ella, es que Madrid es diferente y es especial. Dice, no, algo para todos, ¿verdad? Y eso lo dijo Madrid, Castilla y León y Murcia. Bueno, pues después de esa reunión de ayer, hoy el ministro de Sanidad reúne a todos los consejeros de Sanidad de España y les dice, oye, mirar, chicos, que a día 30 de septiembre, 7 meses después de que reconociera el gobierno que la gente estaba muriendo a chorros por el coronavirus, a día 30 de septiembre, estos son los criterios que voy a fijar a nivel nacional para cerrar ciudades, sobre todo de más de 100.000 habitantes, porque de menos la decisión la tienen las comunidades autónomas. Esto es lo que ha ocurrido hoy, que se han reunido a 30 de septiembre para decidir cómo se cierran las ciudades de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos, un porcentaje de UCIs y un porcentaje de positivos. Y al ministro todavía le molesta cuando desde este programa le hemos hecho esta pregunta. Sara Becerro.
Yo le quería preguntar cómo es posible que después de 7 meses desde el inicio de la pandemia en nuestro país sigamos sin tener claros los criterios o los parámetros para cerrar determinadas ciudades que tienen esos malos datos de coronavirus, o por qué se ha tardado tanto en tener un plan específico para cerrar determinados territorios.
Pues es inexacto, porque sí que están claros los criterios. Tenemos un plan de respuesta temprana que fija los indicadores de todo tipo, epidemiológicos, de capacidades de asistencia sanitaria, de capacidades de recursos humanos que hay que tener disponibles, los distintos escenarios. Y ustedes han podido ver cómo muchas comunidades autónomas, también la de Madrid, han ido actuando conforme han ido enfrentando situaciones epidemiológicas distintas. Y muchas de ellas, por cierto, con medidas de la contundencia de las que hoy hemos acordado.
¿Todavía son capaces, Luis del Pino, de negarte la realidad en tu cara? O sea, hoy, día del megafollón, por cómo se cierran y si se cierran o no se cierran las ciudades de más de 100.000 habitantes, 7 meses después, dice el ministro que está todo claro.
Claro, por eso tienen que publicarlo en el BOE, cuáles son los criterios, ¿no? Está tan claro que no estaba ni publicado. Nada, es una mentira continua desde hace 7 meses. Pero a mí ya no me preocupa que el gobierno esté mintiendo continuamente, lo lleva haciendo desde antes del 8M. A mí lo que me preocupa es que estamos a 30 de septiembre y la justicia sigue sin sentar todavía a nadie en el banquillo, ni por las mentiras, ni por la falta de protección a los sanitarios, ni por las negligencias que han conducido a la muerte de 50.000 personas. ¿A qué están esperando los señores jueces del Tribunal Supremo para resolver sobre las querellas, docenas de ellas que hay contra estos canallas que se dedican a improvisar día a día medidas simplemente por criterios políticos y sin atender a la vida y a la hacienda de las personas?
Pues probablemente a que la Fiscalía actúe, pero la Fiscalía...
ya ha actuado.
Ya ha actuado, ¿no? Ya ha actuado y ha dicho, aquí no se procesa a nadie, aquí todo se ha hecho bien y para criterio político el mío. La Fiscalía está en la persecución de los enemigos de la izquierda gobernante, en eso está. Muy interesante la entrevista con Ángela Cebes.
Luego, si te parece, Isabel, porque sé que a ti te interesaba también ese asunto.
Luego,
la comentaremos también, porque me parece uno de los casos más escandalosos que he visto en mucho tiempo. Pero decías tú, la Fiscalía ha dicho esto que se archive. Y además, los dos fiscales que dijeron que era un escándalo, a abrirles un expediente. Claro, lo que dice Luis del Pino tiene razón. Ahora la pelota está en el tejado de los magistrados del Supremo.
De los jueces, y vamos a ver qué ocurre en la segunda, cómo se gestiona la segunda oleada. Pero bueno, lo de la Fiscalía es el escándalo del fiscal Navaja, es que eso es que él mismo se ha delatado, él mismo se delató al salir en los medios de comunicación a poner de chupa de domine a sus compañeros y al hacer un seguidismo indecente de los criterios que le abrieron, al reconocer que la Fiscal General del Estado le había impuesto su criterio y el que es muy disciplinado había seguido esos criterios y que como le quedan unos pocos meses en el convento pues se cisca adentro. Eso es la Fiscalía, eso debería de ser revisable y seguramente sea revisable en el Tribunal Supremo y más ahora en el que hay un ambiente en el que se pretende, en el que los jueces pretenden subrayar su independencia en relación al poder político, y es muy importante lo que ha ocurrido hoy con los nombramientos en el Tribunal Supremo, porque hemos asistido a un acuerdo entre magistrados supuestamente progresistas y magistrados supuestamente conservadores. Vamos a ver qué recorrido tiene la segunda oleada del coronavirus y vamos a ver si se cometen las mismas torpezas que en la primera oleada, que seguramente ocurra. No sé si recordáis, en pleno verano se acabaron las existencias de uno de los medicamentos que había demostrado una cierta eficacia contra el coronavirus. Hay comunidades autónomas que están alertando sobre la falta de equipos de protección individual. Y si van a ser otra vez personajes como Arantxa González Laya las que se encarguen de tramitar las comandas, los pedidos de material En China, pues en fin, que Dios nos coja confesados.
Decías antes, Pablo, dice, hay mucha confusión, claro, vamos a ver, para la gente que nos esté escuchando, porque luego además han empezado a salir nombres del resto de España que dicen, oye, a ver si en esta guerra política me va a tocar a mí, y se empiezan a poner nombres encima de la mesa de Castilla y León, de Navarra, de La Rioja, de Baleares, que dicen, claro, es que como se apliquen unos criterios número arriba, número abajo, diferentes, vamos nosotras detrás. Ahora mismo lo que hay es un cacao político que parece que va a preceder a un cacao legal y jurídico, porque el ministro de Sanidad va a tratar de imponer una decisión a la Comunidad de Madrid ejecutando una orden ministerial diciendo que ha habido una decisión colegiada en un órgano estatal como es el Consejo Interterritorial de Salud.
Si hace eso, se lo tumban.
Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Te acabamos de escuchar hace unos minutos preguntando al consejero de Sanidad. ¿Has seguido esa rueda de prensa? ¿Nos puedes aclarar qué hará el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando el ministro Illa, que lo ha dicho, otra cosa es que no lo haga, publique en el BOE el acuerdo de hoy, no por consenso, sino de forma colegiada?
Le han preguntado al consejero de Sanidad madrileño si hay previsión de recurrir esa hipotética orden del ministerio y ante qué instancia, cuál sería el escenario si esa norma que consideran jurídicamente no válida se publica en el BOE, y esto es lo que ha contestado.
Bueno, si se produjese esa publicación, ahí los servicios jurídicos, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sería la que determinaría el tipo de actuación en el caso de que eso se llegase a producir.
Como acaban de escuchar, Dieter, la Abogacía General de Madrid determinará qué hay que hacer si llega a publicarse esa orden ministerial.
¿Por qué has dicho de forma tan contundente, Luis, si hace eso se lo tumban?
Pues porque la palabra consenso significa consenso, no significa mayoría, ni mayoría ponderada, ni mayoría cualificada, significa consenso. Entonces, si no se ha producido consenso, no puede invocar esas reuniones como justificación para su orden ministerial. Tiene otras vías jurídicas, pero las tiene que invocar y se tiene que mojar. Es decir, puede recurrir a la ley de emergencia sanitaria. Oiga, pues recurra si quiere. Pero entonces ya no es una decisión de un órgano colegiado. Es una decisión del gobierno y tendrá usted que asumir las responsabilidades de dar la orden de que se cierre en Madrid.
Esa es la clave. Esa es la clave, porque aquí, Isabel, parece que estamos como cuando el gobierno de Zapatero se negaba a decir la palabra crisis. En este caso, el gobierno de España lo que se niega es asumir la responsabilidad sobre algo que el gobierno de España dice que lo ve clarísimo, y es que hay que cerrar Madrid. Oiga, pues, ¿cómo?
Pues intervenga usted la comunidad y haga usted lo que tenga que hacer.
Pero no quiere cerrar el gobierno Madrid, quiere que Madrid, claro, se cierre a sí mismo.
Quiere cerrar Madrid, o sea, quiere obligar a Madrid a cerrar para luego culpar a Madrid de lo que pase una vez que cierre. Eso es lo que quiere. O sea, quiere obligar a Madrid a hacer algo que Madrid no quiere hacer y culpar a Madrid de las consecuencias devastadoras que va a tener esa acción. Porque es que, repito, es una acción clarísimamente discriminatoria con respecto a otras comunidades. ¿Por qué no se utiliza el criterio, por ejemplo, de camas hospitalarias disponibles? Porque en ese caso habría que confinar a muchas comunidades mucho antes que a Madrid. Por citar un solo ejemplo, ¿no? Hay otros muchos. Entonces, yo lo que no sé es hasta qué punto está dispuesta a resistir Madrid. Porque, claro, dentro de la Comunidad de Madrid también se está produciendo una batalla. El gobierno de la Comunidad de Madrid es de dos formaciones políticas, una de las cuales está ahí, Ciudadanos.
Y una de las cuales...
¿Qué fue lo que dijo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la reunión celebrada ayer? Si es que Illa ha mentido directamente y se ha inventado lo que dijo, o es que Ignacio Aguado no dijo exactamente dentro lo mismo que dijo que había dicho.
Hombre,
en fin,
Isabel,
la Comunidad de Madrid está como está también, en una guerra interna. Entonces yo no sé hasta qué punto se va a atrever la presidenta Díaz Ayuso a plantear una batalla en toda regla contra esta medida. Mucho me temo a jugar por lo que ha dicho hoy el consejero, que no se va a atrever.
Me parece muy significativo que la representante de Castilla y León, que era de Ciudadanos, haya votado a favor del gobierno, ¿no?
Exacto.
Hoy.
Exacto.
Es la consejera de Sanidad, que a mí me parece una profesional médica. De hecho, la dieron un premio como la mejor médica de familia de España, una cosa así. Ella ha votado a favor de las medidas del, del gobierno. Castilla y León, es verdad que había sido una de las comunidades que le había pedido criterios claros fijados para toda España. Pero en el caso de lo que dice Isabel, en la reunión no estaba solo Aguado, estaba Enrique Ruiz Escudero. Si Enrique Ruiz Escudero hubiera visto algo que era una diferencia de criterios, en este caso yo no sé lo que pasa en privado. En público el discurso está siendo el mismo, aunque es verdad que Ignacio Aguado trate de aparecer como un mediador entre Ayuso y el gobierno de España, pero el discurso respecto a lo de cerrar Madrid está siendo el mismo. De hecho, siempre se ha dicho que Ciudadanos era más contrario a cerrar Madrid que parte de el Partido Popular de la Consejería de Sanidad.
Yo creo que la conversación transcurrió en estos términos. Dice, oiga, exigimos que sean criterios claros, generales para todo el mundo. Y dice, vale, criterio. Vamos a cerrar todas las comunidades que empiecen por M y tengan seis letras. Dice, ah, Madrid y Murcia. Y dice, ah, no, por M, por A y terminen en D.
Mira, Luis, acabas de decir Murcia. Acabas de decir Murcia. Me parece otra de las noticias del día. Y es que, y esto es que los hechos son impepinables. Ha salido el ministro de Sanidad y ha dicho, la decisión se ha tomado de forma colegiada, porque 13 han votado a favor, 5 en contra y Murcia se ha abstenido. Y ahora llega Murcia y dice, ¿pero qué dice el ministro si nosotros hemos votado en contra? Vamos a ver si conseguimos alguna reacción desde el gobierno de Murcia para que nos aclaren si se ha votado en contra o no y qué piensan de que el ministro entonces haya mentido en público. Un consejo para nuestros oyentes y continuamos. Menudos programas estamos teniendo en los últimos días, Lucía Guadalupe, y te lo querías perder tú. ¿Quién dijo que en la noche no se producían noticias? Toma, a ver, consejito.
Varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional Geneticres que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 914450004.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Ya soy feliz!
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio. el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIU, 900-730-122.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Mientras todo esto está pasando en España, con una pandemia que debería focalizar todos los esfuerzos del gobierno, el gobierno de España, antes decía Pablo Planas, la parte judicial, cómo ha ido contra el Poder Judicial, y el Poder Judicial ha respondido diciendo, ah sí, o sea que el CGPJ está podrido y no tiene que hacer nada para que pongáis a los vuestros, ¿no? Pues hoy se han renovado. Y el otro es el jefe del Estado. Van a escuchar ustedes, para que lo comenten Luis del Pino, Pablo Planas y Isabel San Sebastián, lo que ha pasado hoy en el Congreso. Vamos a tratar de resumírselo todo lo posible, aunque como este es un programa en el que tenemos 3 horas para utilizarlas como queremos, podemos meter los cortes de sonidos más amplios. Les voy a ahorrar la parte en la que Sánchez le dice a Casado que se está inventando las amenazas ficticias contra la monarquía, y que Iglesias le dice al PP, dice, ojo, que ustedes son capaces de terminar con la monarquía. Esa parte me la ahorro, ¿vale? Y voy directamente a cuando un diputado, en presencia de la presidenta del Congreso, llamado Gabriel Rufián, hace esto.
Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático.
Silencio, por favor.
Señores,
silencio.
Señores y señoras.
Pido silencio, por
derecha,
favor.
De la extrema derecha. Tienen,
pido
tienen
silencio.
Razón, tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco, tenía unos 10 años él, un poco joven, cálmense, que es muy pronto.
Bueno, pues dice que el jefe del Estado directamente forma parte de la extrema derecha, Gabriel Rufián. Al finalizar la sesión de control y antes de comenzar las interpelaciones, toma la palabra el líder de la oposición, Pablo Casado.
Pasamos a tratar. Sí, señor Casado.
Presidenta, solicito la palabra al amparo del artículo 72 para solicitar la aplicación del 103, ya que se han vertido conceptos ofensivos a las instituciones del Estado, y el artículo 104 para ordenar que se retiren del diario de sesiones. Según el presidente del Gobierno, lo responsable es atacar al rey y lo irresponsable es defenderlo. Es el mundo al revés. Pero, señora presidenta, usted tiene la responsabilidad de no tolerar una acusación como la de Esquerra Republicana y el señor Rufián diciendo que la jefatura del Estado es autoritaria. Ya lo hizo Bildu en la sesión de investidura y usted no hizo nada. Pero tengo que recordar de nuevo que la monarquía se votó democráticamente como forma política del Estado, por cierto, también por el 90% de los catalanes, y que don Felipe VI fue proclamado rey democráticamente en este Parlamento hace 6 años. ¿Cree usted que el presidente del Parlamento británico, danés, holandés, belga, sueco o incluso aquel noruego no se referiría a esta intervención como le estoy pidiendo que usted haga. No se puede agredir así a las instituciones con la complicidad de este gobierno. No todo vale. Basta ya, señora presidenta. Bueno.
Esta presidencia hace una interpretación de una de las mayores libertades que hay en democracia, como es la libertad de expresión, acorde con nuestro texto constitucional. Muchas veces en esta Cámara hay que escuchar cosas...
Así que, como escuchan, la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, del Partido Socialista Catalán, dice, oiga, que Gabriel Rufián tiene libertad de expresión para expresarse en el Parlamento y acusar de algo que es violar la Constitución al jefe del Estado. Entonces toma la palabra Arrimadas y ella también trata de ejercer su libertad de expresión, pero Meritxell Batet la corta. Curioso, ¿verdad? Pero claro, como después ha subido una diputada de Ciudadanos, Carmen Martínez Granados, al estrado, ahí ya Meritxell Batet no ha podido ejercer la censura.
No voy a dar más palabras, señorías. Vamos a seguir con la sesión de control, que no ha terminado. Señora Arrimadas.
Gracias, señora presidenta. Está usted quedando muy mal defendiendo al señor Rufián de decir barbaridades y no dando la palabra a una diputada que lo apele. Mire, simplemente tengo una pregunta.
No,
muy
es que
fácil
no hay turnos para preguntas, señora Arrimadas. ¿Qué artículo usted reclama para tener uso de la palabra?
El 72, señora.
El artículo 72 hace referencia al cumplimiento del reglamento. ¿Qué artículo
sí,
pide que se cumpla?
Respecto al 103, quiero hacerle una pregunta como presidenta del Congreso de los Diputados.
Señora Arrimadas, es que esa alusión ya ha sido pedida. Señora Arrimadas, y la presidenta se ha pronunciado, señora Arrimadas, la presidenta se ha pronunciado al respecto. No hay debate con la presidencia, señora Arrimadas. No hay debate con la presidencia. Vamos a seguir con las interpelaciones, por favor. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra la señora Martínez Granados.
Comienzo trasladándole la pregunta que la señora Arrimadas quería hacerle, que es una ofensa al rey. ¿Qué considera esta Cámara y la presidenta de...
Señora Martínez Granados, tiene usted la palabra para presentar su interpelación.
Así que la presidenta del Congreso de los Diputados ha dicho que a pesar de las barbaridades de Gabriel Rufián, no había que coartarle la libertad de expresión ni tomar ningún tipo de medidas, porque a ella le gusta mucho la libertad de expresión. Y hoy es el día en el que sacamos de nuestra fonoteca un corte que le teníamos guardado a Meritxell Batet, porque sabíamos que lo tendríamos que utilizar. Cuando a Meritxell Batet le importaban más las sensibilidades de Pablo Iglesias y su familia que las del jefe del Estado. ¿Se acuerdan del momento Meritxell Batet con Cayetán Álvarez de Toledo?
Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista» refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
No. ¿Cómo? No, ¿por qué?
Continuamos con el punto correspondiente...
Empiezo ahora por ti, Pablo, luego Isabel y Luis, os escucho a los tres.
Bueno, Meritxell Batet es como Carme Forcadell, tiene un concepto de la libertad de expresión muy amplio para los suyos y muy restrictivo para los que no, para quienes no opinan como ella. Es decir, apela a la libertad de expresión de un mamarracho como Rufián, mientras después pues impide que Inés Arrimadas se pueda, en fin, manifestar su opinión sobre lo que se... sobre una cosa gravísima, que es un atentado verbal, dialéctico, contra el jefe del Estado, y además es un ataque gratuito. Meritxell Batet es una completa incompetente, y valga como anécdota que el otro día intentaba cortar a un diputado de la CUP diciendo que se atienda usted al texto de la moción, se atienda al texto de la moción, en vez de decirle se atenga al texto de la moción. Es decir, estamos ante una persona que tiene dificultades para emplear el idioma. Pues bueno, eso al margen. Y después, en la que pide a los diputados del Partido Popular y le dice a Casado que tengan educación. Y dices, pero educación, pero si precisamente quien más falta la educación en ese congreso son los diputados separatistas y los diputados de Bildu, que hacen lo que les da la gana, que hablan cuando quieren, que patalean, que son una cuadrilla de impresentables, y que encima se manifiestan y se producen con una chulería inaudita. Y bueno, es lo que tenemos que aguantar, una perfecta incompetente al frente de la organización de las sesiones del Congreso, que ya digo, recuerda muchísimo lo que hacía Carmen Forcadell.
Yo no creo que sea incompetencia, yo creo que es pura y dura arbitrariedad. Yo creo que Meritxell Batet es una lacaya de Pedro Sánchez directamente, que cumple escrupulosamente sus instrucciones, y sus instrucciones son: a mis socios no se les toca. Y en consecuencia mis socios tienen barra libre para hacer lo que quieran, porque para eso me votaron presidente y para eso me tienen que aprobar los presupuestos. Y ya pueden insultar al rey, faltar al respeto institucional, montar numeritos metiendo y sacando cosas, hay un fax o no sé qué llevo, etcétera, etcétera, etcétera. Al señor Rufián no se le toca, y a la portavoz de Bildu tampoco, a la que le hace ojitos Sánchez cada vez que se sube a la tribuna, y con la que pactó la derogación de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Es una lacaya Meritxell Batet. Y da lo mismo que se retrate en actuaciones tan absolutamente arbitrarias como retirar del diario de sesiones una afirmación absolutamente veraz de Cayetana Álvarez de Toledo, como que el padre de Pablo Iglesias fue un terrorista del FRAP, cosa que está demostrada, y que sin embargo no retire del diario de sesiones las ofensas absolutamente intolerables de Rufián al rey. No son intolerables desde el punto de vista de lo que significa la ofensa al rey, sino absolutamente rufianescas en lo que significa llevar una foto de un niño, que es algo que en ningún lugar se le consentiría, y muchísimo menos en el Parlamento. Por supuesto que ningún presidente de ningún Parlamento Europeo habría consentido una cosa así, pero es que ningún presidente de ningún Parlamento se prestaría a servir de la calle a humillarse como lo hace Meritxell Batet para mayor gloria de Pedro Sánchez. Y dicho esto, yo me alegro mucho de que no se retiren del diario de sesiones esas palabras, para que quede constancia histórica de la vileza que se llegó a alcanzar en el Congreso de los Diputados de la mano del señor Rufián de Esquerra Republicana y bajo la presidencia de Meritxell Batet y el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Yo estoy muy de acuerdo con esto último que ha dicho doña Isabel San Sebastián. Yo no quiero que se retire del diario de sesiones nada. ¿Qué es eso de retirar del diario de sesiones? Estamos hablando de una costumbre decimonónica. El diario de sesiones, pues hombre, era necesario para una época donde había que dejar constancia de lo que se hablaba para que luego, pues eso, pudiera informar al Poder Judicial y la gente se pudiera enterar de lo que pasaba. Pero hombre, por el amor de Dios, estamos en el siglo XXI. ¿Qué es eso de retirar del acta algo que de todas formas la gente va a poder ver en vídeo y escuchar en audio porque está en todas partes?
Lo que pasa es que yo creo que lo que le estaban pidiendo hoy a Meritxell Batet, más que retirar del diario de sesiones, es que llamara al orden a un diputado que dice esas cosas, sacando además el marketing de siempre. No, y bueno,
si el reglamento dice que hay ciertas cosas que no se pueden decir en el Congreso, entonces lo que será pertinente es discutir si hay que expulsar al diputado.
Claro.
Eso es otra cosa. Ahora, lo de quitar o no quitar del diario de sesiones, pues por supuesto que es una lacaya Meritxell Batet, y quitará del diario de sesiones lo que le dé la gana y no quita del diario de sesiones lo que a ella le molesta.
Lo que pasa,
¿no?,
es que la pregunta de Ciudadanos me parecía muy pertinente. Señora Meritxell Batet, ¿qué entiende usted por una ofensa al jefe del Estado? porque si en el reglamento no se permiten ofensas al jefe del Estado, y menos con merchandising, fotografías de niño y
lo
demás...
Lo que ha dicho Rufián es una rufianez más de las que nos tiene acostumbrado, pero no alcanza la categoría de ofensa al jefe del Estado. O sea, vamos a ver, ofensa al jefe del Estado tendría que ser algo ultra gravísimo que justificara expulsar a ese diputado. Lo que ha dicho hoy Rufián es una rufianez.
El problema es el baremo, ¿eh? Debería haberle hecho un comentario, haberle afeado esa intervención.
Como ha hecho en otras ocasiones con cosas menos graves.
Con otros diputados.
Ahí tiene razón.
Que Batet está atenazada de miedo de poder ofender mínimamente a Esquerra, a Bildu o a cualquiera de los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. Y se le nota tanto, y es una cosa tan palmaria, que no es la presidenta del Congreso, sino la lacaya de Pedro Sánchez, que produce vergüenza ajena verla, produce vergüenza ajena. Pero bueno, como esta gente no tiene vergüenza, hace mucho que la perdió, y suponiendo que la hubiera tenido en algún momento, pues veremos eso y veremos mucho más. Pero no deja de ser una vergüenza, y a mí me preocupa mucho la soledad institucional en la que se está quedando el rey. Es que el rey está siendo atacado en todos los frentes, y bueno, y encima se permiten decir cosas, el chulo de Pablo Iglesias, porque si eso es un chulo, un matón, de que no nos hagan el trabajo, no nos faciliten el trabajo. Se lo digo como republicano, ¿no? Pero de verdad, o sea, hay queda un ápice de decencia en alguien de este gobierno como para salir en defensa de la corona, del rey, que es el vértice de la Constitución española, de nuestro sistema de garantías democráticas. Sí,
pregunta errónea. Pregunta errónea, doña Isabel. En el gobierno no queda un ápice de decencia democrática. La pregunta, donde puede quizá quedar alguna duda, es: ¿queda en el Partido Socialista algún ápice de decencia democrática?
Pablo,
En el Parlamento catalán se ha expulsado a Carlos Carrizosa, se le ha llegado a expulsar por decir que Torra tenía escritos racistas, y eso consideraba el presidente de la Cámara que era un ataque contra el presidente de la Generalidad, tan intolerable que requería la expulsión del diputado Carrizosa de la sesión. En el caso del Congreso español, en el caso del Congreso, es decir, la presidenta del Congreso permite una serie de consideraciones sobre el rey que, punto A, no vienen al caso, B, son falsas, hirientes, ofensivas, que resultan extemporáneas, y que además, en fin, lo que pretenden es generar un clima de impunidad, un clima contrario a la monarquía y un clima de excitación de carácter absolutamente frente populista y guerra civilista. Y solo por eso se debería haber afeado la conducta a este sujeto, a este individuo. Y es más, es que lo normal en Cataluña, si se expresara de la misma manera en relación al que era presidente de la Generalidad, le hubiera caído una multa económica, y los informativos de los medios de comunicación separatistas hubieran cargado las tintas contra él. Y aquí, en España, como somos así de tolerantes, pues nada, nos parece que, bueno, que en fin, está en el uso de su libertad de expresión, el señor Rufián. Pues no, eso no es libertad de expresión.
Sobre todo porque vale para todo. Vale para los criterios de confinar ciudades, o para el uso de la libertad de expresión.
No, perdona, Dieter.
O para todos vale, o no para nadie.
Una última cosa, y es que diga eso mismo Rufián sobre Pere Aragonés, que a partir de hoy es el presidente o el vicepresidente sustituto del presidente, cuyo abuelo, como escribe hoy García Domínguez en un artículo en Libertad Digital, era el alcalde franquista de Pineda de Mar. Que saque una foto del abuelo de Pere Aragonés y diga: mire, este señor lo puso Franco, y ahora tenemos a su nieto de presidente de la Generalidad.
Es que al final el Parlamento, donde se supone que había que hablar, lo que se va a convertir, viendo las armas que utilizan uno y que le permite el árbitro utilizarlas, es en un intercambio de este tipo de numeritos, porque se imaginan que le hubiera sacado a alguien la foto del abuelo de Pere Aragonés. No se pierdan el artículo que decía Pablo de Pepe García Domínguez, en el que cuenta la estirpe Aragonés dentro de el franquismo, que ahí sí que, porque Felipe VI era un niño, pero el papá y el abuelo de Aragonés no.
Yo lo que echo de menos es la poca altura de nuestra clase política, porque cuando la diputada de Ciudadanos ha preguntado a Meritxell Batet, oiga, ¿qué significa ofensa al rey? Pues no sé, alguien con un poco más de altura habría respondido: no importa lo que signifiquen las palabras, lo que importa es saber quién manda, como decían en Alicia en el País de las Maravillas.
Eso al final es el síndrome no de Peter, sino de Pedro. Y es, ¿la fiscalía qué? Dice ya, al final la fiscalía no importa, lo que importa es de quién dependen. Vamos a irnos a las 10 de la noche en la sintonía de radio con muchos asuntos pendientes. Vamos a recuperar el momento en el que Ángel Acebes, creo que ha sido en el único sitio, si no, es que no lo he escuchado, donde ha valorado esa sentencia, no porque la sentencia sea mala, sino porque es escandaloso lo que dicen los tribunales que ha hecho la Fiscalía y el instructor con Ángel Acebes, que quiero que lo comente Isabel San Sebastián y también Luis del Pino y Pablo Planas. Y tenemos que abordar también la señora Celaá, que de pronto se saca otra trampa. Escuchaban antes a Cecil decir: queremos que dimita por tramposa, por haber gestionado mal y por ahora sacarse la manga que los alumnos aprueben con suspensos. Y tengo la noticia de Miguel Ángel Pérez sobre Podemos y lo que vaya surgiendo. Queda una hora, Isaac, y una hora en la noche de radio da pa' mucho.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8.905-08905.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.
20 años cosidos a retazos, de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años.
La canción de Sabina, en homenaje a Mafalda y a su autor y a Quino, que hoy fallecía. Está Luis del Pino, está Isabel San Sebastián, está Pablo Planas y está usted que me está escuchando. A las 10 de la noche, ya no sé si cenando, si ha acostado ya a los niños, si se ha relajado y ha dicho voy a escuchar la radio. La verdad es que para relajarse no sé si servimos mucho. Para informarse sí, entretenerse quizás, pero para relajarnos con la cantidad de cosas que les tenemos que contar, en fin. Dentro de los oyentes hay incluso algunos que han dicho: oye, que yo, a pesar de que lo puedo escuchar gratis, quiero hacerme socio del Club de Libertad Digital. ¿Por cuántos vamos ya? Naya Pertusa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos calculas que vamos ya?
No calculo, no, te puedo decir el número exacto. 10.580.
Bueno, pues mira, ya por encima de los 10.500. ¿A quién le vas a dedicar dentro de esos 10.580 el programa de hoy?
Pues mira, tenemos una petición hoy, Dieter. Nos ha llamado Moisés Chocero Escobar de Sevilla, que es socio del club, y quería hoy dedicarle el programa a su hija Ana, que cumple 6 añitos.
Hombre, por favor. Pues ese tipo de peticiones a nosotros nos encanta. Gracias, Moisés, por ser socio. Felicidades, Ana, por esos 6 añitos.
y el programa de hoy para toda la familia. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes, Naya?
Llamando por teléfono al 914094002, 914094002, y también a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya.
Adiós, buenas noches.
Son sobrinos de mis huesos. Sus lágrimas, los clavos de...
Yo de verdad, lo he dicho antes, si no era por exagerar, si no han leído ustedes la parte de la sentencia del caso Bankia que afecta a Ángela Cebes Paniagua, de verdad léanlo. Lean cómo un tribunal dice que lo que le han hecho, pero además es que utiliza palabras que entendemos todos, el paradigma, dicen... El paradigma de lo que ha sido una injusticia. No se entiende, dice el tribunal. Dice, es que no se explica que a un señor que llega a una entidad después de su salida a bolsa y no toma ni una sola decisión sobre la salida a bolsa, le hayan tenido imputado durante más de 8 años. Hoy en este programa, Ángela Cebes ha querido hablar para decir cosas como esta.
Bueno, quizá la sensación, la palabra correcta sea aliviado, porque la presión durante estos casi 9 años ha sido tremenda y el sufrimiento es indescriptible, pero deja un pozo muy duro de olvidar, porque al leer esta sentencia tan rotunda, pues la verdad es que aceptarlo, y alguien que cree en la justicia tanto como yo, y después de esta sentencia más todavía, pero hombre, en esos 9 años alguien tenía que haber hecho las cuentas de quién, qué eran los miembros del Consejo de Administración en la fecha de la salida a bolsa.
He dicho antes que era la primera vez que le escuchaba, sí, pero ha estado en otros medios, ¿eh? Yo es que no le había escuchado y me parecía interesante que le escucharan también los oyentes de este programa, porque de verdad, Isabel, Luis, Planas, me parece una de las actuaciones más escandalosas por parte de una institución del Estado como la Fiscalía Anticorrupción y también el juez instructor Andreu, que se lleva su parte, que la verdad es que no sé cómo uno sobrevive a eso sin volverse tarumba, de verdad, Isabel.
Fíjate, Dieter, yo estaba con Ángela Cebes en una boda el día que fue hecha pública su imputación. Recuerdo perfectamente la escena del momento en el que Ángel Acebes, que estaba sentado en la misma mesa que yo, vio en un teléfono móvil la portada del Mundo donde se daba cuenta de su imputación por el caso Bankia. Y bueno, no creo que le importe que lo cuente. Se cayó redondo al suelo. Se cayó redondo. Pensamos que le había dado un colapso y que le había fallado el corazón. Nos pegamos un susto monumental. Esa fue la forma en la que Ángela Cebes se enteró de este calvario que dura 9 años.
Perdona, Isabel, no estás hablando en sentido figurado, sino que se desplomó.
No, estoy hablando en sentido absolutamente literal. Se cayó redondo al suelo del impacto emocional que le produjo esa imputación, que no se esperaba ni por lo más remoto, porque es que no tenía absolutamente nada que ver en ese asunto, como ha quedado acreditado en esta sentencia. Se cayó redondo y pensamos, se lo llevó un SAMU, pensamos que le había fallado el corazón y que ahí se había quedado en el sitio. No estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando en sentido literal. Y que hayan pasado 9 años desde ese día es una cosa inconcebible. Una justicia que tarda 9 años en restablecer el honor de una persona falsamente acusada de una forma tan burda, no es justicia. No se puede creer en esa justicia. Eso no es justicia. Un juez que imputa sin prueba alguna a Ángela Cebes y a los demás, a todos ellos los han absuelto, pero digamos que en el caso de Ángela Cebes ya es rizar el rizo de la persecución política injustificada, que lo hace impunemente y no le pasa nada. Una fiscalía llamada anticorrupción que en realidad es una fiscalía al servicio del interés sectario de la izquierda y que lo ha demostrado una y otra vez y que es puesta en la picota por una sentencia judicial de una sala, como en este caso, y a la que no le pasa nada. ¿Pero qué clase de justicia es esa? ¿Pero cómo vas a creer en esa justicia? O sea, a lo más que puedes aspirar es a que no te condenen a cadena perpetua y cumplas perpetuamente siempre que tengas medios para pagarte la defensa, porque si no, a lo mejor también. Pero ¿qué clase de justicia permite que le hagan a Ángel Acebes lo que le han hecho? Y que ninguno de los que ha participado en ese linchamiento y en esa persecución pague nada. ¿Y qué pasa con la pena de telediario? ¿Y qué pasa con las horas y horas y horas de persecución y de difamación que ha sufrido en La Sexta, por ejemplo, y sus tertulias y en sus programas? ¿Y quién le devuelve eso? Es que es una cosa tan grave y tan impune y tan repugnante que, vamos, yo le envío un fortísimo abrazo a Ángel Acebes, que tiene toda mi simpatía y toda mi admiración, y sí que hay una explicación de que esto pase. La explicación es que Ángel Acebes fue un ministro del gobierno de Aznar especialmente antipático tanto para la izquierda como para el Partido Popular de Rajoy, debo decir, porque tampoco movieron un dedo por ayudarle. Tú le has dicho el partido y él prudentemente ha dicho que el partido no podía hacer. El partido no hizo absolutamente nada durante los años en los que gobernó por aliviar esa situación, ni por cambiarla, ni por nada. Se desentendió de él como de rato, como de todos los que no estaban en la cuerda marianil.
Luis, vamos a ver, a mí en todo este sainete, bueno, por supuesto, felicitaciones a Ángel Acebes, porque al final haya acabado ese calvario absolutamente inexplicable, pero en todo este sainete, a mí el personaje que me parece clave es el juez instructor. Es decir, si en un determinado procedimiento pues hay acusaciones populares, particulares o fiscalías que piden imputaciones absurdas, pues, oiga, sabrán sus estrategias procesales, cuáles son. Al final, el responsable de aceptar imputaciones absurdas, y evidentemente la de Ángel Acebes lo era, es el juez instructor, que si no me equivoco era Fernando Andreu.
No te equivocas, Luis.
A mí una cosa que me molesta mucho en España es que los jueces no paguen por sus errores. Si un juez hace algo que es manifiestamente, como el propio tribunal lo ha dicho, manifiestamente injusto, oiga, eso se llama prevaricación, ¿no? Tomar decisiones injustas a sabiendas de que son injustas es prevaricación. ¿No puede el tribunal deducir testimonio contra alguien de su propia profesión? Es una pregunta retórica, por supuesto que no lo va a hacer, pero ¿qué pasa en nuestro sistema cuando un juez puede imputar a alguien que llegó después de los hechos? Dices, pero bueno.
Sí, pero te voy a decir una cosa, Luis. Yo no me sé el procedimiento legal, pero cuando en una sentencia, y eso lo he dicho siempre, empleados públicos, funcionarios, se hacen acusaciones, ¿te acuerdas que lo citamos aquí con el tema del chivatazo? Cuando un comisario le dice al otro, el chivatazo a la ETA lo has dado tú, y el otro comisario le dice, no, lo has dado tú, uno de los dos tiene que pringar por eso. No puede ser, no puede quedar en, ah, bueno, pues al final, como los condecoramos a los dos, los mandamos de destino. Cuando el fiscal, que yo no recordaba hasta la sentencia de hoy, algo que me llamara tanto la atención como el fiscal del caso Bolinaga, diciendo que el juez que había permitido la salida de Bolinaga había actuado de mala fe. No hay nada peor que le digan a un juez de vigilancia penitenciaria, de lo que sea, que actuó de mala fe, y eso lo puso por escrito la fiscalía. Bueno, pues este tribunal de la Audiencia Nacional dice, el tribunal no alcanza a comprender de dónde extrae el Ministerio Fiscal, y es un textual, el Ministerio Fiscal, y es cuando está hablando de las acusaciones a Ángel Acebes. Pero como tú muy bien dices de Fernando Andreu, es que el señor Fernando Andreu y la Fiscalía y también UPyD, que yo creo que es lo que peor ha hecho UPyD, el único partido sin corrupción al final ha sido UPyD, pero en este caso UPyD también se tiene que llevar lo suyo. A cuatro que les iban a pringar también por este asunto, incluido Virgilio Zapatero, el ministro socialista, les iban a meter también por esto. Cuando, oiga, que qué más da que sea uno socialista o del PP, que estos acababan de, como quien dice, llegar a Bankia. Es verdad que habían llegado, como ha explicado antes Ángel Acebes, y la diferencia con él, habían llegado en el momento en que habían salido a bolsa, pero acababan de llegar, no habían podido tomar ninguna decisión. Y claro, dijeron, bueno, a estos cuatro fuera. Y dice la sentencia, es el paradigma de la injusticia y del trato, de la injusticia no dice concretamente. Quiero buscar el textual porque me parece que es necesario ser rigurosos en esto, porque lo que está hablando es de la diferencia de trato, el paradigma de trato discriminatorio. Oiga, que lo dice una sentencia de un tribunal de la Audiencia Nacional respecto a lo que le ha pasado a una persona. Esto en Estados Unidos te han condenado injustamente o te han acusado y te han injuriado injustamente. Y te han
descompensación.
Bueno, no, que Ángel Acebes sería, ahora no tendría que volver a trabajar porque sería multimillonario. Y aquí Pablo Planas parece que, bueno, ya ni disculpas. Es que ni siquiera se han retirado. Es que lo que estamos haciendo nosotros en pocos sitios se hace, y si tú buscas en Google, parece que Ángel Acebes le han librado, dice, otro corrupto suelto.
Bueno, no se entiende. La verdad es que no se entiende cómo no se pudo resolver la situación particular de Ángel Acebes en la fase procesal. Es decir, cómo se retira la acusación sobre Virgilio Zapatero y otros tres consejeros del banco y se mantiene la de Ángel Acebes. Ahí, en fin, el trato discriminatorio y el sesgo de la fiscalía y del juez instructor contra Ángel Acebes por el mero hecho de ser del PP. Eso parece indiscutible. Pasa que en este asunto yo distinguiría dos cosas. Una, la situación de Ángel Acebes y después la sentencia. Y la sentencia sobre el caso Bankia, hay mucha gente con la que no está de acuerdo. Pequeños accionistas, clientes del banco que van a recurrir. Yo no me he leído la sentencia y no sé decir, y no me atrevería a decir si es ajustada a derecho, si es correcta, si refleja exactamente lo que pasó. He leído por encima que fundamentalmente se sostiene en que la salida a bolsa de Bankia fue pública y fue un acto alentado por las autoridades económicas, financieras y políticas, por el propio gobierno de en esa época de José Luis Rodríguez Zapatero. Entiendo que, en fin, que es una injusticia esa tardanza, es decir, que 9 años después haya una sentencia, pero es que es lo que nos tiene acostumbrados la Audiencia Nacional, por ejemplo, otros casos como el de la corrupción de Jordi Pujol y su
pero
familia.
Pero a tu pregunta, Pablo, es que lo más dramático de este asunto, en el que ha salido perjudicada muchísima gente que creyó que había una seguridad jurídica, que incluía también la salida a bolsa de una entidad que había tenido y tenía todavía presencia pública, porque los que estaban mandando en la entidad eran políticos de los partidos que mandan en este país. Lo dramático de esa sentencia, Pablo, es que el máximo responsable de Bankia, Rodrigo Rato, condenado por otras cosas, le dijo al juez: a mí fue el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que me instó, y se habló de la expresión, me puso una pistola en el pecho en su despacho a que sacara la entidad a bolsa. Y a Miguel Ángel Fernández Ordóñez la fiscalía no le pidió la imputación.
Es que eso es lo indignante.
Y el juez Andreu no hizo nada. Y sin embargo, a Ángel Acebes, que llega a la entidad después de la salida a bolsa, le imputa por esto. Es que es increíble.
Bueno, no es el primer caso, no digo el de Acebes, sino el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de personaje que se libra teniendo un papel crucial en un caso, por ejemplo, Artur Mas, en el caso del golpe de Estado separatista, del que mañana se cumplen 3 años. Bueno, pues está demostrado que estaba en todas las reuniones, en todas las decisiones, en todas las fases del golpe de Estado, y al final, pues no se le juzgó. Pero no se le juzgó porque se entendía que era un particular en aquel momento inhabilitado, pues en el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o en el caso de otras autoridades financieras, o del ministro de Economía de la época, que me parece que era Solves, pues y que eran exentos de cualquier otra, de cualquier circunstancia penal, cuando además, pues hay que recordar aquella época que se entendía que la salida a bolsa de Bankia era la fórmula para reflotar el banco y para saber verdaderamente su valor.
Pero vamos, evidentemente en el caso Bankia, en el caso Foy, a mí me parece muy bien que haya pequeños accionistas que recurran a lo que tienen perfecto derecho y que lo hagan. Pero la razón por la que estaba imputada todo el consejo de dirección de Bankia e incluso gente como Acebes, que no formaba parte de ese consejo de manera absolutamente abusiva, era por presunta falta de transparencia, falta de información en esa salida.
Por haber falseado
falseado la información.
Que es algo que, los números, la información.
Las cuentas,
dice,
las cuentas en consecuencia la información, con el folleto con el cual Bankia salió a oferta pública de acciones. Vamos, pero claro, es que en esos números estaban el Banco de España, estaba el Ministerio de Economía, la señora Salgado, estaba el FROB, estaban 5 o 6 consultoras multinacionales, las mayores del mundo, que habían avalado esos números.
La CNMV.
Entre otras. Estaba muchísima gente muy importante que ni a la Fiscalía Anticorrupción ni al juez Andreu le merecieron el menor interés para incluirlos en la querella. O sea, esa querella era una persecución política desde el principio, porque es que ni siquiera los metieron a todos. Por ejemplo, a Rodrigo Rato lo mandaron a la cárcel directamente. Y después de que él devolviera el dinero por las tarjetas Black famosas, devolviera el dinero, permaneció en la cárcel a la espera de esta sentencia. Y no le concedieron el tercer grado porque estaba a la espera de esta sentencia. O sea, que es que se ha pasado varios años en la cárcel en el caso de Rato. Y ha habido otros imputados que han estado perseguidos, que se ha manchado su honor, pero curiosamente los adscritos al PSOE, los consejeros adscritos al PSOE, han pasado como de puntillas, como que de ellos no se ha dicho nada. O sea, es todo un despropósito, es todo una evidencia tan enorme de la politización de la justicia y de la injusticia de la justicia. Porque, repito, una justicia que tarda 9 años en pronunciar una sentencia que afecta a la vida de la gente como esta y que mantiene a gente en la cárcel, no es justicia. Que un juez instructor tenga la potestad de meter en la cárcel o no meter en la cárcel a un imputado, no me refiero a un terrorista ni a un asesino. Me refiero a un imputado por un delito económico sobre bases tan endebles como estas. Eso a lo mejor hay que revisarlo. O sea, a lo mejor hay que revisarlo, porque es que un juez instructor tiene un poder omnímodo que no se corresponde ni con su formación ni con su presunción de integridad. Hay ya muchos casos en España de jueces que han demostrado que no son íntegros, por mucho que luego no les pase nada, porque entre bomberos no se pisan la manguera y luego nunca un juez testifica contra otro, ni imputa a otro, ni nada. Es ahí sí que funciona el corporativismo, pero hombre, a lo mejor hay que empezar a pensar que hay que limitar un poco ese poder.
Yo fíjate, lo único que pediría ya no es lo de limitar el poder o meter mano a la duración de las instrucciones y tal, que sería el segundo paso. El primero es, muy bien, usted toma esta decisión, pero si es una decisión con unas consecuencias tan letales como las que ha tenido y hay un tribunal que dice que no se ajusta a derecho y que además es injusto, usted paga el pato. Ya veríais cómo algunos se tentaban más la ropa. Luis, remátame este asunto que quiero...
Muy rápido, si alguien abre un negocio que tiene que cumplir una serie de medidas de seguridad y no cumple ninguna, no sigue la normativa y tal, y se produce una catástrofe, ese alguien va a la cárcel. Si alguien abre un negocio cumpliendo todas las normativas, lleva los papeles, llega el inspector del ayuntamiento, verifica que todo se está cumpliendo y luego sucede una catástrofe, oiga, puede usted, si quiere, imputar al dueño del negocio, pero tendrá que imputar al inspector, sí o no, digo sí o sí, porque si ha certificado que se cumplían todas las normativas, pues entonces o se ha equivocado, y en ese caso tendrá que responder, o no se ha equivocado, y entonces, oiga, pues entonces no será culpa de nadie. Si se cumplían todas las normativas, pues mire, a veces las catástrofes suceden, ¿no?
En fin, Miguel Ángel Pérez nos va a contar la última de Podemos. Ojo que se le complica la situación por el tema de la caja solidaria.
La ex senadora de la formación morada, Celia Cánovas, ha denunciado la malversación de Podemos tras desaparecer, dice, los 25.000 euros que donó a la caja de solidaridad del partido que lidera Pablo Iglesias. Así lo asegura Cánovas en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Según Cánovas, Podemos no ha explicado ni las cantidades invertidas en cada proyecto de la caja de solidaridad, ni los colectivos que se benefician supuestamente de este dinero al no ser publicado a través del portal de transparencia del partido. Según el escrito, son los dirigentes los que eligen el destino del dinero sin comunicar después su decisión y sin dar, dice, cuentas a nadie. Por ello, la ex senadora dice sentirse perjudicada por la posible malversación denunciada, ya que su donación de 25.000 euros o ha desaparecido o han sido aplicados a fines que nada tiene que ver con los intereses del partido.
Uy, 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 cómo se está poniendo esto, cómo se está poniendo esto.
Por Dios, vamos a quejarnos simplemente porque desaparezcan unos miles o cientos de miles de eurillos. No me sea usted fascista, Dieter Brandau. No, yo sigo esperando a que nos den, por favor, desde Podemos, el listado completo de ingresos y pagos de esa supuesta caja de solidaridad. Decían que es que iba a donar la gente del partido una parte. Yo no sé si esa caja se nutría solamente con eso, o si había aportaciones tipo crowdfunding, no lo sé. Pero quiero el listado, quiero que nos lo expliquen. Mire, el día 3 de abril de tal año entraron 25 euros que aportó alguien anónimo o que aportó no sé qué diputado. ¿Y en qué se ha gastado todo eso? Porque evidentemente Podemos se está quejando de que es que esto es una campaña. Bueno, pues oiga, pero si es muy fácil, publiquen ustedes el listado de ingresos y de pagos y así todos nos quedamos tranquilos y vemos a qué obras solidarias han dedicado ustedes esos dineros y se nos quita la sospecha de que lo puedan haber usado, no sé, para comprar chaletacos, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero ya cuando ni siquiera sus propios senadores, sus propios militantes y cargos electos se creen que ese dinero vaya a fines sociales lícitos, porque efectivamente comprarse un chalet es un fin social para quien se lo compra. Otra cosa es que sea un fin solidario. Ahora, social es. Ya si ni siquiera ellos se lo creen y si ya empiezan a proliferar las denuncias que salen de dentro, que siempre son las que acaban terminando, sí, con las, sí, grandes estructuras criminales, ¿no?
Sí,
las,
sí,
las denuncias que salen de dentro de la organización, porque fuera no se conocen la realidad, de donde se conoce es dentro, y en consecuencia, bueno, pues eso está empezando a aflorar y le esperan malos tiempos a Podemos, yo creo.
Bueno, es que solidaridad con qué, que tenía presos acaso Pablo Iglesias, Podemos, a lo mejor a partir de en unos meses o en unos años los tienen, pero una caja de solidaridad, ¿con qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Es decir, ya el propio concepto resulta sospechoso. Y después, bueno, lo que dice Isabel y lo que dice Luis, ¿no? Esto surge de dentro. Aquí no hay una fiscalía anticorrupción, ¿verdad? Por desgracia, que mira a ver qué está pasando con las cuentas de Podemos. Ahí tenemos, por un lado, el exabogado a quien intentaron matar socialmente acusándolo de acoso sexual contra Marta Flor, y ahora tenemos una senadora, Celia Cánovas, que dice, oiga, yo puse 25.000 euros y se han esfumado. ¿Quién se los ha fumado? Rodríguez, el número 2 de Podemos. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Es decir, decís el chalet, bueno, u otras causas sociales, ¿no? Como el tren de vida que llevan algunos diputados, otros gastos en los que se incurre en la actividad política cuando uno no viene de la política, viene de la universidad y de repente se encuentra con un poder que no sabe gestionar y con unas atribuciones pues que le vienen grande. Vamos a ver si tarda 9 años, ¿no? En ver qué pasa judicialmente con este asunto, si la instrucción judicial se lleva a cabo de manera rápida. En el caso de Podemos, Hay una de cal y otra de arena. Unos días Pablo Iglesias pues es perjudicado por el asunto del teléfono móvil de su ex asesora, otros días se le quita esa condición de perjudicado, al día siguiente se le retorna, y vamos a ver también qué ocurre con la denuncia del abogado Calvente, pero hay materia suficiente como para poner a Podemos en el punto de mira judicial y que empiece a fluir la información, es decir, que se empiecen a que el sumario o los sumarios se empiecen a llenar de datos y de informaciones que puedan que deban de trascender a la prensa.
Yo en las otras causas es más complicado, pero cuando hay dinero es muy difícil borrar un rastro, porque al final hemos visto cómo las estrategias de ingeniería financiera más sofisticadas, al final alguien te pone un papelito y eso te da la pista. Ha dicho antes Luis del Pino algo que a mí me parece de cajón. Aquí hay una ex senadora de Podemos, de apellido Cánovas, que salió tarifando con el partido. Y dice esta ex senadora que ella, por las normas del partido, tuvo que soltar de su dinero 25.000 euros a la Caja de Solidaridad. Y se ha presentado en un juicio que hay por este asunto de la financiación de Podemos como parte dañada por este asunto. Podemos,
porque tiene la desagradable sospecha o pregunta, sí. Quiere saber si es propietaria de una tinaja en alguna finca de la Sierra de Madrid.
Pero esto es tan sencillo como lo que dice Luis del Pino. Hay una contabilidad, ¿verdad? Alguien llevó la contabilidad de toda la pasta que entraba en esa caja y luego alguien llevó la contabilidad de toda la pasta que salía de esa caja. Ya no estamos hablando de la consultora Neurona, que esa es otra, que es que ha dado un servicio y le hemos pagado y no le hemos y le hemos dado. Esa es una parte que parece que es la que más preocupa al partido, porque le han seguido la pista hasta México y están un poco asustados. Pero en esto sería tan sencillo para callar a esta señora, en vez de hacer como con Calvente, de mandar tuits amenazadores, insultos. No, 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 no. Que cojan y digan, miren, estos son los papeles oficiales. La señora Cánovas durante estos años dio tal, 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 hasta sumar 25.000 euros. Y aquí está los sitios donde fue el dinero, con el registro de entrada de ese dinero y además la ONG o lo que fuere, o que la tinaja testifique y diga, el dinero entró aquí. Es que, y tan sencillo como desacreditar a esta señora.
Es que todo esto está ya muy inventado. La Fundación Evita Perón fue un engendro que puso en marcha Evita Perón, donde básicamente pues a la gente de dinero de Argentina, empresas y tal, les sugirió que donaran voluntariamente dinero para atender a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, pues claro, a soltar pasta que entraba ahí sin el más mínimo control, y por supuesto Evita Perón luego iba con fajos de billetes y tal, le daba a la gente por la calle dinero, pero mientras que daba fajitos de billetes chiquititos a la gente por la calle, el dinero empezó a correr en corrupción a lo bestia entre los afectos al régimen peronista, claro.
Pero si no hay que irse tan lejos del Pino, si te he leído el otro día en Twitter, yo me he enterado gracias a ti, resulta que han trincado a uno de los del movimiento Black Lives Matter, porque 200.000 euros que tenía que ser para apoyar, eran 200.000, ¿verdad?
Sí.
Para apoyar la causa, han terminado pues en el bolsillo de quien no debía.
Comprándole una casa al buen señor.
Y le han comprado una casa. Luis del Pino se preguntaba si ese señor, no sé si era de Georgia o de Michigan.
Si el inmueble está en Galapagar.
Si ¿no? había comprado una casa en Galapagar. Bueno, pues a ese le han pillado mucho más rápido que a otros. A ver, para todos los que se están poniendo muy nerviosos con estas noticias de malversación supuesta en Podemos, que te da canguelo lo que está publicando Miguel Ángel Pérez, pues no os preocupéis, porque es muy sencillo. Con la noticia de Miguel Ángel también prescribimos Calm Plus. Va todo en un pack, así somos. Para el canguele que les está dando alguno, dice, es que me estreso, luego no duermo, claro, escucho lo que cuenta Miguel Ángel Pérez y me da una, dice, tengo, mira, triptófano, aminoácidos B3 y B6, Cal Plus, y no sé si te va a librar de una temporadita en la trena, pero que vas a estar más relajadito, eso seguro.
Mundo Natural.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry.
Cualquier momento es bueno para escuchar a los Red Hot Chili Peppers, y además Vizcaíno no nos ha puesto ninguna versión de las suyas de Farruquito, de Falete, así que...
Yo estoy muy enfadado con él porque todavía no nos ha puesto nada de Jazz Etíope.
Jazz Etíope. Luis del Pino, tardó 2 años en ponerte Camela.
Final, pero al final vio la luz.
Hombre, porque tuvo que llamar Camela a este programa, a amenazarle con llevarle a los tribunales. No sé cuánto te va a tardar en poner Jazz Etíope, pero me gusta. Vizcaíno, te lo va a estar repitiendo 2 o 3 temporadas, así que aguántame la tentación. El CESIF, fíjate que es un sindicato que está haciendo la labor que no están haciendo los otros grandes sindicatos en España, tipo UGT y Comisiones Obreras. Pero en la educación, UGT y Comisiones Obreras, se ha producido algo muy interesante, que es una buenísima noticia. Se ha intentado, desde los sindicatos subvencionados de izquierdas, ya sean de estudiantes o de educación, de la CGT, UGT, Comisiones Obreras, huelga en Madrid. Vamos a hacerle una huelga en los colegios por lo mal que lo está haciendo solo Madrid en los colegios. No Isabel Celá.
Por supuesto.
No Isabel Celá. Bueno, nadie se enteró. Ha sucedido y nadie se enteró. Dijo, pero que ha habido huelga, no nos habíamos enterado. Y sin embargo, está tomando mucha fuerza, ya la tiene, pero todavía más, en sectores como, por ejemplo, la educación. El sindicato AMPE, que es el líder de los profesores de la enseñanza pública, y el sindicato CESIF, que es de la función pública. Y hoy, tanto AMPE como CESIF estaban todos muy enfadados, pero sobre todo AMPE y CESIF han clamado diciendo, pero bueno, que Isabel Celá se reúne con nosotros al inicio de esta semana. Nos dice, bueno, ya está todo el plan educativo hecho y tal, ¿hay acuerdo? bueno, pues, ¿qué es esto lo que propones? Pues no sé, déjame que nos lo, que lo veamos y tal. Y entonces sale diciendo, gracias al acuerdo de la, con la comunidad educativa, este es el plan, y de rondón cuela diciendo, y por cierto, que va a haber posibilidad de pasar a los diferentes grados con los sin límite de suspensos. El señor de CESIF en la educación estaba que fumaba en pipa hace unos minutos en este programa.
Que no toma responsabilidades y que además se atribuye méritos que no son suyos, pero nunca jamás una responsabilidad. A todo esto, pues hemos pensado que ya basta de descargar su responsabilidad en nadie, y evidentemente yo creo que el caos educativo en el que nos encontramos pues es lo suficientemente grave pues para pedir y solicitar pues un nuevo interlocutor en el gobierno que ponga freno a la descoordinación y verdaderamente estupor que está cayendo entre los docentes cada vez que interviene la señora ministra de Educación.
Pidiendo directamente la dimisión y diciendo que les han hecho trampas. Y yo no sé si habéis escuchado la entrevista, Isabel, Pablo, Luis, pero me ha parecido muy útil porque yo no sabía lo que me iba a contar este hombre. Y hemos pasado de escuchar al ministro Illa decir, oiga, si nosotros nos reunimos con Madrid y ayer nos dijo Madrid que estaba totalmente de acuerdo con nosotros, ¿por qué se han echado ahora atrás? Y luego hemos entrevistado a Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF, y decía, es que nos hicieron una trampa. Se reunieron con nosotros para no contarnos la verdad, utilizaron esa reunión de aval para tomar una medida que luego, cuando la han publicado el decreto, no tenía nada que ver con lo que habían acordado con nosotros. Con lo cual estaban doblemente molestos.
Bueno, es que es el gobierno de la mentira, el gobierno del trilero, que utiliza métodos trileros. Y claro, lo que pasa es que cuando tú engañas a todo el mundo, no puedes engañarlo todo el tiempo. Y ya llega un momento en el que los platillos circulando ahí, 20.000 platillos a la vez circulando en el aire, pues algunos se te cae. Y claro, a estos se les está empezando a caer el tinglado. Y en el caso de los profesores, ¿cómo no van a estar que fuman en pipa? Pero si es que la medida que ha aprobado o que se dispone a aprobar Isabel Cela, sencillamente les priva de un plumazo de cualquier autoridad, de cualquier mecanismo para animar a los estudiantes a estudiar. O sea, si tú le dices a un chaval que da lo mismo lo que haga, que se esfuerce, que no se esfuerce, que estudie, que no estudie, que al final va a pasar, pues hombre, habrá gente responsable y trabajadora y con un buen ejemplo en casa y tal y cual, que aún así se esforzará, pero habrá otros muchos que dirán, esfuérzate tú, que a mí me da la risa. Y si ya tienen que lidiar con muchísimos objetores que van a clase porque no les queda otra, pero que allí no hacen nada más que molestar, pues no te quiero contar ahora. Entonces, ya más allá del trilerismo político, lo que está es una medida de una gravedad extrema que, como bien decía hoy Federico en su programa, impide que la meritocracia funcione como ascensor social, como siempre ha hecho, sencillamente lamina cualquier posibilidad de ascenso vía meritocrática y, por otra parte, lamina cualquier autoridad del profesor y cualquier capacidad de utilizar las notas como herramienta de control de sus alumnos. Es un disparate de tal nivel, y yo no sé a quién beneficia, pero yo no veo que pueda beneficiar a nadie ni a nada esta medida, a nadie ni a nada.
Nos decían que había que abrir colegios porque es que, por Dios, ¿cómo pueden no educarse los niños? Ahora nos dicen que los niños van a pasar aunque tengan todo suspenso. Está muy bien, ¿verdad? Como argumento para abrir los colegios. Pero bueno, vamos a una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Hoy hemos tenido dos casos. El de Illa, que resulta que por una orden ministerial, o sea, ni siquiera Real Decreto, orden ministerial, va a ordenar el cierre de ayuntamientos. Y estos son los mismos que nos decían que es que para confinar hace falta un estado de alarma que se prolongue 245 años, ¿no? Vaya, y resulta que se puede con una orden ministerial prohibir que la gente salga de un sitio y tal. Está muy bien. Y luego resulta que el gobierno central lleva 40 años sin meter mano en la educación catalana, porque es que claro, es una competencia autonómica, pero ahora llega CELAA y dice cuándo aprueban o no aprueban, con suspensos o sin suspensos en las comunidades autónomas. Ah, está muy bien, ¿eh?
Bien tirado del pino, bien tirado. ¿Por qué triunfa en complejos este hombre? Por maldades como esta. Pero es verdad, yo solo he escuchado a Federico desde que le conozco hace 20 años. Lo que él presumía cuando tenía que competir con otros que no estaban estudiando en la pública y menos internados. Y lo que ha dicho el señor del sindicato CESIF es lo fundamental en esto, porque Isabel decía, habrá gente responsable que tanto los padres como los alumnos digan, aunque yo pueda pasar y pasar y pasar de curso con los suspensos que sea, pues hombre, yo me lo voy a currar. El problema está en que la gente desde fuera no va a poder hacer la distinción. Y ese título no vale nada.
Exacto.
Si te regalan un título, y eso es ley de vida, lo siento, es así. Si cogen y dicen, no, todos pueden tener un título. El título este, de este centro, va regalado. Todos los que tienen ese título dicen, ¿y yo qué tengo? ¿Y yo qué tengo? ¿Qué valor tengo? Porque la concertada y la privada ya ha dicho que con ellos no va a ir este juego, que es esto de dejar que pase la gente con dos, tres,
con cuatro, lo cual, lo que decía el del CESIF es cierto, a quien esto va a hacer más
sobre
daños
todo,
a la enseñanza pública.
Sobre todo.
Hay
sobre
colegios todo. Públicos que son excelentes.
Buenísimos.
¿Dónde va a quedar ahora la imagen de esos colegios públicos cuando puede pasar cualquiera con que hayan suspendido
todo? Y te voy a decir más. Esto, Pablo Planas, esto marca la diferencia otra vez entre comunidades autónomas. Porque la comunidad autónoma que decida no, a no ser que CELAA haga como Illa y se marque una orden ministerial para decir que lo hagan todas las comunidades. Pero esto se supone que CELAA marca la pauta para algo que hace el gobierno de forma unitaria en la nación, marca la pauta y las comunidades tendrán que elegir. Las comunidades que se apunten al aprobado gratuito, esas son en las que todavía se va a notar más la diferencia con otras comunidades donde a la educación pública se le da un valor, entre otras cosas, manteniendo la autoridad del profesor.
Claro. Es que la idea es que CELAA permite que cada comunidad autónoma haga de su capa un sallo, pero les permite algo muy nocivo, que es el aprobado general, el pasar, el sacarse el título de la ESO y del bachillerato sin límite de suspensos. Eso viene a ser como una especie de certificado de asistencia, que ni tampoco, pero bueno, lo más parece un certificado de asistencia. Y bueno, cada comunidad decidirá, pero que también es un navajazo casi mortal a la enseñanza pública, que en los años 60 y 70 y hasta que, en fin, empezaron a trastear los socialistas con la ley de educación, pues tenía un prestigio y servía para, como ascensor social, y servía para que, en fin, muchachos que no tenían sus familias capacidad para pagar una educación privada, pudieran competir en igualdad de condiciones o en mejores condiciones que los alumnos de las escuelas privadas. O sea, había institutos que eran realmente potentes y sus notas y sus estudiantes salían mejor preparados para la selectividad. O, por ejemplo, experiencias como las de las universidades laborales, que servían para que gente de pequeños núcleos de pueblos aislados tuviera acceso a una formación que, en muchos casos, el bachillerato de las universidades laborales era más potente y era mejor y más completo que el de los centros en las grandes ciudades. Bueno, es un desastre, es el desastre generalizado. Es Isabel Celaá, que probablemente sea todavía más inútil que Salvador Illa, que porque era, en fin, cuando se hablaba de posibles remodelaciones en el gobierno, era la primera, la que tenía todos los números para salir del gobierno en globo. Bueno, pues estamos hablando de una persona sumamente incompetente. Ya demostró su incompetencia como portavoz del gobierno y ahora dedica todos sus esfuerzos. Antes los tenía repartidos entre estropear la educación y hacer la comunicación del gobierno. Ahora se puede dedicar fundamentalmente a estropear la educación y eso es letal.
Por cierto, que hablabas de Salvador Illa, nos ha mandado desde el gobierno de Murcia la parrafada que le han escrito al ministro de Sanidad después de haberle escuchado decir que Murcia se había abstenido. Yo de verdad, esto ya es que no hay límite. Dice, el Comité Técnico de la Región de Murcia ha votado no esta mañana en la Comisión de Salud Pública, considerando que se deben incorporar más criterios objetivos claros para todas las comunidades autónomas. Estos parámetros, tal, el Ministerio propone hoy recomendaciones comunes para evitar, pim, pam. Pero, no lo sé, o sea, si Murcia dice que ha votado no, ahora el Ministerio de Sanidad dice que se ha abstenido. Es que aquí ya entonces... Si no nos podemos fiar...
Que mienten sin recato, Dieter.
Ya, pero digo, o sea...
sin recato.
No sé, el Ministerio de Sanidad sale a rectificar o sale a decir que es el gobierno de Murcia el que miente.
Y ya contestará, ¿quién va a creer usted, a mí o a sus propios oídos mentirosos?
Exactamente,
¿no?
Y como todos sus medios amigos no se molestarán en reproducir el comunicado de Murcia, pues ya está. Donde cuele, coló. Y se ha quedado tan ancho. Y la cuestión es proyectar una imagen de que no, que las comunidades del PP estaban divididas mientras que las del PSOE estaban todas unidas en torno a la eficacia de sus medidas. Si es que mienten sin recato y sin consecuencias, y eso es lo peor.
Tenemos la portada ahora mismo que va a llevar mañana en los kioscos el diario El Mundo. Ojo al titular del Mundo para ilustrar lo que ha pasado en esa reunión de Illa con los consejeros de Sanidad, porque es un verbo que no se suele utilizar en los titulares informativos, pero me parece que viene al caso.
Dice así, Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid. A tres columnas, el ministro anuncia sin fecha una orden ministerial de obligado cumplimiento para confinar la capital y otros 9 municipios. El plan del gobierno había sido rechazado en el Consejo Interterritorial por Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Murcia, y la comunidad acusa a Illa de mentir y declara que no cumplirá la orden porque la ley dice que debe aprobarse por consenso.
Es que esta es otra. Es que el ministro de Sanidad da hoy una rueda de prensa para decir, ha hecho una descripción de la situación de Madrid, de los datos terrorífica. Ojo, porque yo ya no me creo ningún dato de nadie, ¿eh? De nadie. Yo aquí estoy viendo que se está utilizando mucha ingeniería estadística para arrimar el ascua a la sardina que más conviene a cada uno. Pero lo que exijo es un mínimo de coherencia. Sale el ministro de Sanidad y dice, miren, a propósito de la Comunidad de Madrid, lo que alguien desea cuando va al médico es que le diga la verdad. Y les voy a dar unos datos. Está fatal, pero mucho más fatal de los fatales, está peor que la última vez que tal, está tal, y por lo tanto vamos a aprobar una orden ministerial para cerrar Madrid y 9 ciudades que son como capitales de provincia por el tamaño que tienen. Señor ministro, ¿y esto cuándo? ¿Mañana por la mañana sale en el BOE? No. ¿Y cuándo? ¿Pasado mañana? No. ¿Y entonces cuándo? En los próximos días. ¿Qué término es en los próximos días para una medida con esta contundencia? Es Madrid se cierra mañana, Madrid se cierra el lunes, Madrid se cierra el sábado. En los próximos días. ¿Pero qué? Pero es que están jugando con la gente del Pino.
¿Esperarán a algún día en que haya alguna noticia judicial sonora que afecte a PSOE o a Podemos o al gobierno para taparlo con una decisión sobre Madrid, qué tal?
Pero vosotros os imagináis, ya no por la gente solo de Madrid, sino por la gente que tiene relación con el núcleo de movilidad. Ha dicho el gobierno que Madrid es especial porque es el núcleo central de movilidad.
Y entonces por eso no han cerrado el aeropuerto en ningún momento,
Luis,
ni han pedido.
Pero Luis, si lo que digo es que hay mucha gente que sigue haciendo su vida, y su vida es trabajar, o tener que viajar a Madrid por lo que sea. Gente del resto de España, de las comunidades cercanas o de las más lejanas, pero que vienen en avión. ¿cómo se puede mantener una incertidumbre de en los próximos días vamos a aprobar el cierre de Madrid y de otras 9 grandes ciudades? ¿Cómo?
No, evidentemente muchísima gente que estuviera planteándose venir a Madrid para tal o cual cosa dice, pues no voy, no sea que me confinen allí dentro, ¿no?
Y los, y los negocios que se puedan hacer o no. Es decir, gente, ¿pero cómo voy a ir ahí?
De inversión, si es que de verdad, el objetivo que persigue el gobierno es arruinar Madrid, es arruinar a la Comunidad de Madrid. Y en consecuencia, ¿qué genera más incertidumbre? O sea, ¿qué produce más daño económico que la incertidumbre? Nada. Lo peor para las inversiones, para los proyectos, es la incertidumbre. ¿Qué hace el gobierno? Sembrar incertidumbre. Hay que arruinar a la Comunidad de Madrid, hay que castigar a la Comunidad de Madrid por votar a la derecha, y hay que arruinar a la Comunidad de Madrid porque Madrid no puede ser un ejemplo de buena gestión y de progreso, no puede ser bajo ningún concepto, eso hay que dinamitarlo como sea, y en eso está.
Pero es que además, si tan urgente, tan grave es la situación epidemiológica de Madrid, si tan disparados están los contagios, si tanto riesgo corre la sanidad de quedar colapsada, oiga, pues actúe usted con celeridad, actúe con, en fin, de acuerdo
exacto,
a la urgencia que invoca. No nos diga, bueno, los próximos días ya veremos. Oiga, por Dios.
Pero es que
la salida importa un pito, si es que no es la cuestión.
Pero es que, no, es que esto es así, ha dicho ella, cuando alguien, un paciente va al médico, lo que quiere es que el médico le diga la verdad. Y a reglón seguido seguimos con el ejemplo. Y el médico le dice, mire, está usted sufriendo un infarto al corazón y yo le tengo que decir la verdad, porque usted quiere de mí la verdad. Y el paciente le dice, ¿y qué me va a hacer, doctor? Dice, pues mire, le atenderé en los próximos días.
Claro.
O sea, es que me parece increíble. Hay un libro buenísimo que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig, que me lo prestó, insistió mucho Lucía Prieto en que me lo leyera, y de él extraigo la cita que aparece en el libro Manual de Incompetencia en Tiempos de Coronavirus, de Iñaki Ellacuría y de Pablo Planas, que recomiendo no solo su lectura, sino sobre todo su compra. Dice así: a veces, y estos son los momentos más asombrosos en la historia universal, el hilo de la fatalidad cae durante una fracción de segundo en unas manos por completo incompetentes. Ante el embate de la responsabilidad que los introduce de lleno en el heroico juego de fuerzas cósmicas, tales hombres, más que afortunados, se sienten estremecidos y casi siempre dejan que el destino que les ha caído encima se les escape entre las temblorosas manos. Me parece ideal la cita con la que comienza Manual de Incompetencia. Todo lo contrario, para no caer en manos incompetentes, estrategia de inversión.
Quieren sacar el mejor partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad. Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y estrategias de inversión te traen gratis el 9º Seminario Económico en directo jueves 1 de octubre a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en Libre Mercado .com y reserva su sitio.
Oye, menuda tarde hemos pasado. Esto se lo estoy diciendo Lucía Guadalupe porque ustedes nos han escuchado a partir de las 8, las 7 en Canarias. Pero la tarde que hemos pasado, la tarde que hemos pasado preparando el programa. Oye, ¿y qué contamos a las 8? ¿Pero cuándo sale ella? ¿Pero qué dicen? Oye, que dice que se va a cerrar y otros dicen que no. Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Pablo Planas, muchas gracias por habernos
acompañado.
Gracias. Gracias a ti siempre, Víctor. Un abrazo fuerte para todos.
Y sigan escuchando el radio, que viene Juanma Rodríguez a ver qué está haciendo el Madrid. Madre mía, yo hubo un tiempo en el que me enteraba de lo que hacía el Madrid. Enseguida.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.